Madrid se mueve en Onda Madrid.
De pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra, que oleaje, luego mares, océanos.
Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanma, muy bien. ¿Y tú qué tal?
Un día importante, celebración, ¿eh?
Y eso, cuéntanos.
Mañana es el programa 100 de Madrid se mueve en Telemadrid, habrá
claro,
que verlo, ¿eh?
Claro que sí, hombre, además, ahí estaremos viéndolo.
Tú has sido partícipe de una de las historias, ¿eh?
Sí, sí que lo fui hace unos meses.
Bueno, pues que nadie se lo pierde. Mañana el número 100 de Madrid se mueve en Telemadrid. Señoras, señores, bienvenidos a Madrid se mueve en Onda Madrid. Les habla Juan Manuel Merino. Hoy es un día, como decía, especial para todos los que realizamos este programa, ya que mañana emitiremos en Telemadrid el programa número 100 de Madrid se mueve en Telemadrid. Poco a poco, despacito, como la canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee, hemos ido entrando en sus casas durante este periodo de tiempo para mostrar el deporte de valores, de superación, de igualdad, de salud y, por supuesto, de alegría y de felicidad. Parece que fue ayer, sí, cuando empezamos esta hora, que pasito a pasito, suavecito a suavecito, se me van las palabras recordando la canción, ha ido calando en toda la población. Y ese es nuestro gran premio, que les haya gustado. Seguiremos dando pasitos. Saludamos a Mario Llorente, la parte técnica. Empezamos el partido. Balón para Elena Castro, nuestra chica Champions, que les avanza en titulares el contenido del programa.
La selección española femenina de hockey hielo ha ganado esta semana el Mundial de Segunda División B y con ello un ascenso de categoría. Hablaremos con diversos protagonistas de este acontecimiento. Santa Gadea Sport apoya el deporte, el pádel y la natación solidarios. Carlos Almazán, director de Relaciones Institucionales de dicha empresa, nos explicará los pormenores del proyecto. Esta semana, el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Nutrición han firmado un convenio para fomentar la actividad física. José Manuel Ávila, vicepresidente y director general de la Federación, nos hablará de ello. Fernando Soria, director de Madrid se mueve, y José Arregui, director técnico, nos hablarán del programa 100 de Madrid se mueve, que se emite mañana en Telemadrid.
Muy bien, Elena, recuerden que nos pueden ver en telemadrid.es, que nos pueden seguir en @espanasemueve, y lo mejor de todo, que nos pueden escuchar aquí en la radio más guapa y más deportiva de Madrid, en Onda Madrid.
Hola, soy tu coche. Espero que conozcas la oferta de este mes en Ford, con la que me puedes cambiar cada neumático por 55 euros con montaje incluido.
Por tu seguridad, cambia los neumáticos y garantiza una mejor adherencia a la carretera. Llévate un neumático Ford Motorcraft 205-55-16 por 55 euros con montaje incluido. Consulta ofertas para otras medidas y condiciones en Ford.es.
Vamos, muchachos, apúrense. Tenemos que ir a trabajar a la mina.
¿Pero qué es esto? Hoy no trabajan ustedes.
¿Pero cómo que no? ¿Tenemos que ganarnos las habichuelas?
He dicho que no, y es que no. ¿Eh? Es fin de semana, ¿ah? Y los fines de semana no se trabaja. ¿Mm? Se quedan conmigo a escuchar la radio del cole, ¿ah? En Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento?
La radio del cole. Un programa para disfrutar como un niño. En Onda Madrid.
Este domingo de Ramos, un hierro de leyenda en las ventas. Vuelve Victorino Martín a darnos momentos únicos para recordar. No puedes faltar al reconocimiento de la afición de Madrid al mejor ganadero de la historia. Compra ya tu entrada en las-ventas.com.
Madrid se mueve en Onda Madrid.
Pues empezamos el rumbo informativo deportivo hablando de deporte, hablando de éxito, hablando de deporte femenino, hablando de un deporte que muchas veces no es habitual en las páginas en las imágenes de los medios de comunicación, pero la verdad es que la selección española de hockey sobre hielo femenino acaba de conseguir en Valdemoro un auténtico exitazo, ganando el Mundial B de la categoría y consiguiendo el ansiado ascenso al Mundial de categoría A. Leticia Albizquieta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Y Arturo Guerra, vicepresidente de la Federación Madrileña de Deportes de Invierno, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Enhorabuena también para vosotros.
Muchísimas gracias.
Leticia, ¿qué supone para el hockey femenino esta victoria?
Bueno, al final yo creo que es una recompensa de todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora. También es una manera de mostrar al mundo, ¿no?, que el hockey hielo femenino también está ahí, que es un deporte más y que, por supuesto, va a seguir adelante como todos los demás. Y sin duda alguna nos da muchísimas ganas para seguir trabajando y seguir peleando y seguir formando y creciendo como equipo y como mujeres.
Pero lo estáis arañando. El caso es que habéis estado varios años a punto de conseguirlo. Ha tenido que ser esta vez en Madrid, en Valdemoro.
Sí, bueno, llevamos como 7 años ahí arrascándolo, la verdad, entre medallas de plata y medallas de bronce. Y bueno, digamos que este año ha sido quizás una de nuestras mejores actuaciones y bueno, por fin hemos conseguido ese ansiado, esperado y súper deseado oro.
Vivimos, Leticia, en un país de fútbol, de baloncesto, de balonmano, de atletismo, de ciclismo. El hockey sobre hielo no es tan habitual, ¿no?
No, la verdad es que no es muy habitual. Luego sí es verdad que en los sitios donde lo vives o donde entrenas y tal, pues sí que he oído hablar, pero luego realmente no se conoce. Cuando dices y comentas que juegas a hockey hielo, pues te miran con cara de ala, qué deporte más guay, pero luego no lo practican o no se animan. Sí que es verdad que al final se ve como un deporte agresivo y no lo es tanto. Entonces,
¿y tú por qué empezaste en esto? Porque además una hermana tuya también forma parte de la selección.
Sí, mi hermana sí, por suerte o por desgracia es mi capitana. Sí, no estás
concreta esto, por suerte o por desgracia, que es importante la respuesta.
No, por suerte, porque tengo confianza con ella, pero por desgracia, porque al final, muchas veces, al final tiene más responsabilidades en el equipo y quieras que no, es capitana. Entonces, bueno, ser capitana es más que ser jugadora.
Que es además tu hermana gemela, ¿no?
Melliza, sí, 5 minutos.
Bueno, tú juegas en Álava, en Vitoria, me parece, ¿no?
Sí, jugamos, somos 4 chicas que estamos en la selección española, que estamos jugando en un equipo de Vitoria, que es el sur. Ahí estamos intentando dando guerra y a ver si crecemos y cogemos a más chicas también para poder, lo que más decíamos antes, hacer que el deporte se vea más y que cada vez haya más gente.
Y discúlpame la ignorancia, que significa en vascuence volcán, me parece, ¿no?
Sí, eso es, somos un volcán. Somos un volcán.
Las chicas del volcán. Arturo. ¿Eran favoritas? ¿Esperaba esto o ha habido que sufrir hasta el final?
Bueno, siempre a lo largo de los años hemos tenido posibilidades de poder ascender. Bueno, por unos u otros motivos, pues siempre ha habido pues algún partido se te ha atragantado o ha habido un tropiezo y bueno, pues nos hemos quedado, como ha dicho en este caso Leticia, en puertas, siempre plata. Bueno, esta vez el partido malo lo tuvimos con un equipo, las turcas, en las que, bueno, pues a pesar de ser malo, conseguimos remontar y nos dio alas para terminar el torneo perfectamente ganando todos los partidos.
Bueno, y aunque Leticia es alavesa, Madrid es una potencia en este deporte, ¿verdad?
Sí, en este caso sí. Es verdad que tenemos muchas integrantes dentro de la selección española por parte de Madrid, del SAS Majadahonda. Y bueno, la verdad es que pues es un grato honor y un apoyo importante para la selección española.
Bueno, pues dile algo a Leticia, ya que la tienes ahí, Arturo.
Pues enhorabuena, que ayer al final entre pues besos, parientes, felicitaciones de todo el mundo, no pude decirle a nada. Enhorabuena de nuevo y oye,
gracias.
Pues a seguir trabajando y espero que esto no se quede aquí, que consigamos subir algo más y bueno, que el trabajo lo están haciendo, son grandes las chicas. Están haciendo un esfuerzo tremendo de estudios, de deportivo, de viajes, de todo. Y la verdad es que necesitan ese apoyo por parte de todos nosotros para que esto se conozca más y podemos llegar a más.
Perfecto. Pues nada, Leticia, aunque sea un contrasentido, volcán, hielo, pero va a seguir manteniendo vivo el volcán del hockey sobre hielo femenino, ¿eh?
Sí, sin ninguna duda. A eso iremos.
Venga, un saludo y enhorabuena desde Madrid. Gracias, Leticia.
Gracias a vosotros.
Gracias, Arturo, y a seguir trabajando por los deportes de invierno de Madrid.
A vosotros por dar el apoyo que nos estáis dando.
Gracias a ambos. 15:40, Madrid se mueve en Onda Madrid. Seguimos pasando páginas deportivas de nuestro diario radiofónico deportivo. Vamos a hablar con Carlos Almazán, que es el director de Relaciones Institucionales de Santa Gadea Sport. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Manuel.
Cuéntanos, porque nos habías comentado antes de entrar en antena que tenéis dos proyectos muy interesantes para contarlos a la opinión pública, relacionados con el deporte y la solidaridad, en concreto la natación solidaria y el pádel solidario.
Bueno, sí, la verdad es que son dos los últimos proyectos que hemos incorporado a nuestra, pues a nuestras acciones solidarias en las ciudades donde estamos, en las que podemos, porque todavía nos quedan algunas acciones por desarrollar para implementar todos, ¿no? La natación solidaria está enfocada pues a personas, familias sin recursos en algunas de las ciudades donde estamos, vía propios distritos donde nos ubicamos o el ayuntamiento en sí. Y con ello lo que queremos es darle pues la oportunidad a personas que en estos momentos, pues por diferentes circunstancias, no pueden inscribirse en cursos de natación, siendo algo tan esencial como todos sabemos que es el aprender a nadar, ¿no? No hay más que ver las desgracias que hay en verano. Pues nosotros de esta manera intentamos que algunas personas pues consigan aprender a nadar sin que para ellos les suponga un coste, ¿no? Normalmente. Y el pádel solidario, pues también en las instalaciones donde tenemos pista, hemos pensado en desarrollar este deporte que es tan entretenido, que tiene una curva de aprendizaje muy sencilla, y ponerlo al alcance de personas con discapacidad también que puedan con ello cumplir con los objetivos que tiene la escuela, ¿no? Que es pues ocio, salud, entretenimiento y aprendizaje, y por qué no luego tener pues su hobby en el pádel.
Además, bueno, habéis elegido estos dos deportes, pero hay que tener en cuenta, Carlos, que tú has sido miembro de la selección española de pádel. A lo mejor por eso ha influido un poquito, ¿no?
Bueno, la verdad es que es motivo de satisfacción el haber dedicado mucho tiempo a ese deporte y que me ha dado tantas cosas positivas, pues a la hora de ver cómo hay estos colectivos desfavorecidos de la sociedad que pueden practicar este deporte y aprenderlo, pues no deja de ser un estímulo más, ¿no? Pero bueno, te diré que nado lo suficiente para no hundirme, bueno, pero también me produce satisfacción ver las escuelas estas.
Digamos que es un tributo que quiere dar, me imagino, Santa Gadea Sport, una empresa líder en la tecnología deportiva, a la sociedad, ¿no? Una contribución con aquellos que a lo mejor más lo necesitan.
Efectivamente, nosotros, bueno, Santa Gadea Sport es una empresa, como tantas otras, que busca un resultado, lógicamente, desde el punto de vista empresarial en las acciones que desarrolla. Lo que pasa es que también somos conscientes de que hay que devolver también un poco de pues toda esa suerte que tenemos de poder trabajar y conseguir nuestros objetivos en unas y otras ciudades donde estamos, pues el devolverle a esa sociedad pues algo, ¿no? Y qué mejor manera que hacerlo con los colectivos más vulnerables, ¿no? Pues riesgo de exclusión, personas con discapacidad, etcétera, y que además, como tenemos la suerte de que la mayoría de los centros deportivos los tenemos en los centros de las ciudades donde nos ubicamos, el acceso es muy fácil y por lo tanto eso ayuda a que se desplacen hasta nuestros centros, ¿no? La verdad es que está teniendo un reconocimiento muy bueno, porque se están apuntando. Al final, para nosotros, cada persona que acude a nuestras escuelas solidarias pues es un motivo de satisfacción para nosotros, ¿no? Además de la natación, el pádel, intentamos colaborar en otras acciones, en otros eventos, pues hay carreras por la mujer, en contra del cáncer, etcétera, etcétera, en donde también ponemos nuestra ayuda en la medida en la que podemos, ¿no? Pero bueno, esto lo queremos, hay mucho por hacer, ¿no? Lo hemos iniciado, ya estamos en varias de nuestras sedes y vamos a tratar de seguir creciendo, porque también hay otras vías, no solo con estos deportes, ¿no? Pues hay muchas tendencias ahora que se pueden impartir en clases, en salas colectivas, que también en algunos casos hemos hecho una prueba piloto con Zumba y demás, y ha tenido éxito. Por lo tanto, está en nuestro objetivo el llegar a cuantas más personas desfavorecidas de la sociedad con nuestro deporte y con nuestro apoyo.
Perfecto, Carlos. Pues nada, vosotros crecéis y nosotros lo contamos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros,
Juan Manuel. A vosotros, 15:45, Madrid se mueve en Onda Madrid. Seguimos desarrollando temas deportivos porque el pasado martes hubo un importante acuerdo en la sede del Consejo Superior de Deportes entre el Consejo Superior de Deportes y la Federación Española de Nutrición. Vamos a hablar con el vicepresidente de esta última entidad, José Manuel Ávila. José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Imagino que un acuerdo basado en la promoción del deporte y de la buena alimentación.
Efectivamente, la importancia que tiene dos de los hábitos que más fácilmente podemos modificar para conseguir una esperanza de buena vida, porque al final vivimos muchos años los españoles, pero deberíamos vivir con una mejor calidad, ¿no? No se trata, como muchas veces se dice, de darle años a la vida, sino vida a los años. Y ahí tanto la actividad física como unos hábitos alimentarios saludables, pues son dos de los factores más fáciles que podemos modificar y en base a ello conseguir esa esperanza de buena vida.
Bien, ¿y qué granito de arena tiene que aportar el CSD y qué granito de arena tiene que aportar la Federación Española de la Nutrición para que esto se complemente?
Bueno, el Consejo Superior de Deportes desde hace ya tiempo tiene también como objetivo principal esa mejora del estado de salud de la población española. Y nosotros, pues desde nuestra creación, pues queremos lo mismo. Unos desde el punto de vista de actividad física del deporte y nosotros pues desde el punto de vista de la nutrición. Y obviamente, como decía, son además dos factores que pueden ir de la mano y un poco ese es el objetivo del convenio que se ha firmado. De hecho, en la Unión Europea antes iban conjuntamente la estrategia de nutrición y actividad física. Y desde hace unos años, pues ya separado, hay una estrategia de actividad física y otra estrategia de nutrición por la importancia que las dos tienen en ese mejor estado de salud.
¿Hay algún sector de la población al que haya que dirigirse? ¿Mayores, niños, jóvenes?
Bueno, un poco a todos, porque es conocido que, sin irnos muy atrás, hace, por ejemplo, 100 años, lo vemos en muchas topografías sanitarias, la ingesta de la población española estaba en los municipios, sobre todo rurales, estaba alrededor de las 4.500 kilocalorías. Y recientemente el Consejo Superior de Deportes ha firmado también con la sede un convenio para el tema de la prevención del sobrepeso y obesidad. Pues vemos cómo, a continuación, el médico que hacía esa topografía sanitaria nos decía: personas con sobrepeso y obesidad, cero. Hoy en día, la ingesta media de la población española está por debajo de las 2.000 kilocalorías. Y por desgracia la prevalencia de sobrepeso y obesidad cada día va aumentando más. En adultos estamos cercanos ya al 40%.
Pues veo y entiendo que hay trabajo que hacer y para eso se ha firmado este convenio.
Y además con un agravante más, que por debajo de las 1.600 kilocalorías somos incapaces, por muy variada que sea la dieta, de cubrir todas las ingestas recomendadas de algunos micronutrientes, de algunas vitaminas y de algunos minerales. Luego no nos cabe otra que movernos un poco más, nos tenemos que mover más para conseguir que con una dieta variada pues podamos cubrir todas las necesidades de micronutrientes que tenemos, ¿no?
Pues esa, José Manuel, es la filosofía de este programa, el moverse, el hacer deporte. Así que gracias también por ayudarnos a difundirla.
Y muchísimas gracias a vosotros también por dar difusión a estos mensajes que muchas veces cuesta trabajo el transmitirlos.
Nada, un placer y feliz semana.
Muy bien, igualmente.
Seguimos en directo, 15:49, Madrid se mueve en Onda Madrid.
Madrid se mueve en Onda Madrid.
Y hay que moverse en todos los sitios, hay que moverse haciendo deporte, hay que moviéndose, escuchando noticias deportivas y viendo programas deportivos. Fernando Soria, director de Madrid se mueve, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes. Y qué pena no haber tenido la oportunidad de saludar a José Manuel Ávila, con el que dialogabas hace un instante, porque no sé si sabrás que la Fundación Española de la Nutrición, que hace una extraordinaria labor y que va a seguir haciéndola todavía más con el Consejo Superior de Deportes, tiene también desde hace tiempo un convenio de colaboración con España Se Mueve, y que colaboramos conjuntamente pues para intentar, a través del deporte, pero también de una alimentación sana, que los españoles cada vez gocen de una mayor calidad de vida.
Sí, efectivamente, una lástima. De todos modos, hay que tener en cuenta que en breve vamos a tener que dar paso a nuestros compañeros de servicios informativos por el acontecimiento sucedido hoy en Madrid, y nos guste o nos guste, hoy tenemos que ir un poquito más deprisa, Fernando. Si te parece, saludamos también a José Arregui, el director técnico de Madrid Se Mueve. José, director, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Manuel. Aquí, bueno, atento al programa, claro.
A ver, una persona de imágenes que ahora se tiene que explicar en la radio. Es una cosa completamente distinta, a lo mejor antagónica, no lo sé. Cuéntanos la importancia de las imágenes en un programa tan atípico y tan distinto como es Madrid Se Mueve en Telemadrid.
Bueno, la importancia es la que tienen todos los programas. Este programa tiene varias secciones o varios tipos de reportajes. Unos son historias, otros son eventos, y para cada uno necesitas unas conexiones técnicas, una producción distinta y, sobre todo, luego una edición de imagen distinta, porque cada una tiene que reflejar un momento distinto. Sencillamente es eso, es unirlo todo, y tenemos un equipo fenomenal que conoce todo esto perfectamente después de 100 programas y que, por lo tanto, bueno, pues parece ser que está haciendo todo muy bien.
Entonces, Fernando, cuéntanos cómo va a ser mañana el programa número 100.
Bueno, antes de contártelo muy brevemente, sí que voy a decirte que José Arregui es una persona clave, es fundamental en el desarrollo de Madrid Se Mueve, porque él comenzó con el programa piloto que hicimos 2 años antes de su emisión en Telemadrid, ahí en el Consejo Superior de Deporte. Ha sido la persona que ha estado siempre pendiente, que ha apostado en tiempo e incluso económicamente por el proyecto, y que es un auténtico lujo que le tengas hablando en el programa de Onda Madrid, porque para la tele ya sabes que no quiso hablar.
Nosotros, señores, nos van a disculpar, pero tenemos la presencia de la directora de informativos del fin de semana, Elena Rivas. Ha habido un acontecimiento luctuoso, triste, en Madrid, y tenemos que dar paso a la actualidad que manda, por supuesto, en la radio. Gracias, Fernando. Gracias, José. Sí. Elena Rivas, adelante.
Sí, tenemos que informar sobre ese suceso, esa muerte de un niño de 4 años que ha fallecido este mediodía en el Retiro porque le ha caído encima la rama de un árbol. El ayuntamiento está dando explicaciones en estos momentos. Ha convocado una rueda de prensa urgente la alcaldesa Manuela Carmena y la delegada de Medio Ambiente, Inés Abanés, que han querido transmitir sus condolencias por la muerte de este pequeño en el Retiro a la 1:30 de esta tarde, después de que se hubiera dado la orden de desalojar el parque por las fuertes rachas de viento. Vamos a escuchar la comparecencia completa de la alcaldesa Manuela Carmena y las explicaciones de Inés Abanés.
Consternados y apenadísimos del accidente que ha sucedido, que ha matado a este niño de 4 años, y no puedo más que deciros que hemos estado en contacto con la familia, que estamos atendiendo a la familia, y que conmigo está la delegada del área para que ella dé toda la información necesaria en relación con este suceso que nos llena de dolor, y no podemos más que expresar nuestro profundísimo sentimiento y compasión y solidaridad con el mismo. La señora Sabanés puede daros las informaciones necesarias.
Buenos días. Reiterar, como ha dicho nuestra alcaldesa, el lamentar profundamente un accidente de consecuencias tan trágicas, y por tanto trasladar a la familia todas las condolencias y la ayuda que en un momento tan difícil están viviendo, y deciros que el Parque del Retiro desde las 8 de esta mañana estaba en alerta naranja. Como conocéis, desde el 2016 el sistema de alertas se corresponde con un protocolo de actuación. La alerta amarilla es la que corresponde 51-70 kilómetros del viento, y alerta naranja 71-85. Deciros que en ningún momento, ni antes, ni durante, ni después, se ha superado el nivel de protocolo de alerta naranja que estaba avisado desde las 8 de la mañana. No obstante, evaluando con los técnicos antecedentes y la situación climatológica tan adversa que se está viviendo, por cuanto hay muchísima humedad a la vez que unos vientos intensos, lo que hacen que no tanto por posible mal estado, sino por una situación de estas circunstancias, hemos considerado la oportunidad de cerrar también hoy. Exactamente hemos dado la orden a las, no lo recuerdo, a las 12:57 en ese momento se inicia la evacuación. Sabéis que la evacuación del Retiro lleva el tiempo, pero también os quería informar que la alerta naranja, también lo conocéis, significa balizamiento y especial atención en zonas que se consideran de riesgo. Es decir, están balizadas todas las zonas infantiles y, por tanto, sin uso. Están balizadas las zonas de mayores. Están sin actividades en zonas de pradera, estaban suspendidas las actividades en el teatro de títeres y están balizadas, como os digo, balizadas y sin capacidad de acceso en todas estas zonas, que entendemos que puede suponer un riesgo. Informaros también que durante los dos días que ha estado cerrado el Retiro se ha hecho una revisión de la situación de los árboles y del parque en general. Es verdad que los vientos intensos para lo que es Madrid, como la climatología de Madrid, junto con mucha humedad, produce riesgos de vuelco en algunas de las especies más grandes. En el caso desde la zona que se ha producido el accidente, es una zona de paso que entiendo que no estaba balizada, no es de las zonas de riesgo, sin embargo ha ocurrido. Y bueno, deciros que esta es la primera información, que por supuesto haremos todo un seguimiento de toda la situación. Lo estamos haciendo desde que han empezado estas circunstancias en el Parque del Retiro. Lamentar este fatal accidente y seguiremos trabajando en cualquiera de los casos. Pues porque estábamos, como os comentaba, en alerta naranja, el protocolo de alerta naranja, en ningún momento se ha superado la velocidad. El pantallazo, creo que de la una, se toman el nivel de vientos de las 8 de la mañana y a la una, en ningún momento ha superado el nivel de alerta roja y, por tanto, cierre. No obstante, como os he comentado, evaluando la situación con los técnicos y viendo un poco las previsiones que se iba a mantener este nivel de vientos, que no era de alerta, pero conociendo los antecedentes de humedad y de riesgos, pues hemos decidido proceder al cierre. Yo durante dos días hemos estado revisando todos los árboles y hemos estado, desde luego, no han caído solo dos árboles, sino que se han tenido que quitar más árboles del Parque del Retiro. Entonces nosotros seguimos el protocolo que el protocolo marca, o sea que a las 8 de la mañana en ningún momento se ha superado este nivel que marca la alerta naranja y, por tanto, el uso parcial, el balizamiento, y esa ha sido la situación.
Son las explicaciones que acaba de ofrecer el Ayuntamiento de la capital, que lamenta el accidente pero considera que las medidas de seguridad que se han llevado a cabo en el Parque del Retiro han sido las adecuadas. Ha dicho la delegada de Medio Ambiente que se ha revisado en los últimos días el conjunto del arbolado, en concreto incluso el árbol que se ha caído este mediodía y que ha terminado con la vida de un pequeño de 4 años en una zona de paso, una zona por tanto que no estaba balizada porque no se había considerado que fuera zona de riesgo. No es el único suceso que tenemos que lamentar. También ha habido en los últimos minutos una mujer que se encuentra herida por la caída de otra rama en la calle Caramuel, en el distrito de Latina. Tiene una fractura de pierna y un golpe en la cabeza. Así finalizamos Cuando suenan las 4 de la tarde en Madrid. Se mueve, volverá mañana.